En A Media Sesión, la tertulia económica.
Vamos a charlar sobre cuestiones de ámbito económico de largo recorrido relevantes. Para analizarlas, contamos con Aitor Corral, CEO de CFC Activos. Aitor, bienvenido, buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes. Un placer, como siempre, estar con vosotros y un saludo para todos.
También está con nosotros Ricardo Ción, profesor de EAE Business School. Ricardo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rafa, muchísimas gracias.
Vamos a comenzar por la Fed, si os parece, Aitor, porque la Reserva Federal retoma la senda de recortes de tipos. En todo 2025 no los había bajado. Se especula con que van a ser 25 puntos básicos, al menos según la mayoría de los expertos. Entonces, sin ser esto un cataclismo ni una cosa de shock, el foco va a estar en la tendencia, en el tono de Jerome Powell, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahí has dado en el matiz importante de esta reunión, ¿no? Parece que el mercado y los analistas ya han descontado claramente un recorte de tipos por parte de la Fed, que sí que es verdad que casi todas las casas pues lo sitúan en esos 25 puntos básicos, pero también es cierto que hay un sentimiento en el propio mercado de que, bueno, quizás sería aconsejable una reducción pues todavía mayor, ¿no? Algunos hablan de al llegar esa reducción hasta el medio punto porcentual. No sé, desde la Fed y especialmente desde el presidente Powell, pues ya llevan mucho tiempo recibiendo presiones, muy especialmente desde el entorno del presidente Trump, desde la Casa Blanca, para que efectivamente se recorte superior o por lo menos para, como tú muy bien comentabas, que de ciertas medidas de que va a ser una senda clara bajista. La evolución durante lo que nos resta 2025. Pero sí, yo creo que es muy importante que la Fed mantenga su independencia y que base sus decisiones siempre en sus proyecciones macroeconómicas, no en presiones externas para tomar medidas cortoplacistas. Al final yo creo que dependerá de las previsiones macro que tenga la Fed, de sus estimaciones, muy especialmente de la evolución del empleo, que como hemos dicho muchas veces, para la Fed es muy importante a la hora de tomar decisiones sobre tipos de interés. Pero bueno, a priori yo creo que en principio una subida de 25 puntos básicos, al menos en la reunión actual, es aconsejable. Una senda bajista en tipos pues me puede parecer correcto, pero sin llegar a pasarse, porque recordemos todos que el fantasma de la inflación sigue estando ahí. Entonces, bueno, yo creo que hay que tomar las medidas pertinentes y sensatas siempre de cara al largo plazo.
Fíjate, Ricardo, al hilo de la independencia sobre la que reflexionaba Aitor, que ya está Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump, aprobado por el Senado y ya es miembro de pleno derecho de ese directorio de la Fed. Sabemos además que el mandato de la Fed incluye el empleo, que se ha condicionado a las políticas de la Reserva Federal. Pero cuando uno lo mira, dice, la cifra de desempleo está por encima del 4%, ya lo quisiéramos en Europa y en España, ya ni te digo.
Sí, no, estoy de acuerdo contigo. O sea, la verdad que eso es lo que podemos llamar pleno empleo, ¿no? O sea, esa cifra de paro es realmente gente que está cambiando de trabajo en este momento, ¿no? Lo cual es envidiable, ¿no? Pero un poco andando también en el análisis que ha hecho Aitor, yo creo que se da por descontado, obviamente, que va a haber bajada de tipos. Aquí la pregunta es hasta dónde puede llegar, ¿no? Y los datos macro a los que aludía Aitor, realmente la inflación está en un entorno del 3%, que es el objetivo que tiene la Fed en cuanto a inflación, que igual que Europa la tiene en el 2, ellos lo tienen en el 3, con lo cual se puede pensar que va a haber más bajadas, ¿no? Y en cuanto al pleno empleo, pues es el mejor de los mundos, ¿no? Yo creo que la economía americana ha mantenido este pleno empleo durante muchísimos años y obviamente aquí pues no podemos más que tener envidia sana, ¿no?
Ya ves. Si miramos esta orilla del Atlántico en materia de bancos centrales, Aitor, hemos escuchado al número 2 del Banco Central Europeo, a Luis de Guindos, señalar que aquí tenemos una tasa adecuada, apropiada, porque dice, tenemos que conciliar esa evolución de la inflación, las proyecciones, pero también ese mundo de incertidumbres en el que estamos viviendo. Yo creo que señalar esa diferencia, otras veces se nos ha acusado de seguidismo respecto de la Fed, que es verdad que por importancia, por el billete verde, etcétera, es quien marca los tiempos, pero aquí hay una divergencia de tempos y de cantidades, ¿no? Lógica, Aitor.
Sí, efectivamente, la verdad es que no sé puede comparar tampoco la situación de a un lado y al otro del Atlántico, pues lo que comentabais perfectamente antes, el tema de la situación del 4% de tasa de paro en Estados Unidos. Vamos, aquí dónde hay que firmarlo, ¿no? Pero también estructuralmente es diferente, por lo tanto, yo creo que tiene mucha razón Luis de Guindos en el hecho de diferenciarse, que ha habido y siempre ha habido, y yo creo que siempre habrá, cierto seguidismo del Banco Central Europeo con la FED, por supuesto, pero sí es importante diferenciar la situación en cada momento y tiene toda la razón al decir Guindos que la economía es un proceso pues global, es un proceso pues muy complejo y que y los atajos fáciles no son aconsejables.
Claro.
También comentaba que bueno que la situación actual de los tipos es positiva, que los ingresos reales efectivamente han aumentado, pero al final esto se ha producido precisamente por una moderación de la inflación, por eso han aumentado los ingresos reales. Si ahora empezamos a tomar medidas demasiado expansivas, sino que a los tipos de interés se refiere, pues no es descartable que la inflación vuelva a... Por lo tanto, lo que decía antes, yo estoy muy de acuerdo con las palabras de Guindos, y las decisiones hay que tomarlas pues con calma, con prudencia, meditadas y con el objetivo de una mejora económica sostenible en el largo plazo. Entonces, por ahí totalmente de acuerdo con lo que ha comentado, desde luego.
Ricardo, además de señalar Guindos ese aumento de los ingresos reales, me resultaba interesante que insistía, que se fijaba en que el consumo se mantiene moderado, y él lo achacaba a que quizá los hogares temen mayores impuestos a futuro. No sé, en el resto de Europa, en España parece que esa es la tendencia.
Sí, no, claramente el consumo, muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Es complicado que tiren en un país que en donde hemos vivido unas inflaciones, una inflación tremenda, los salarios no han acompañado, los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres, hay menos clase media, entonces que el consumo tire es realmente complicado, ¿no? Y también un poco volviendo un poco al análisis del BCE y la FED, lo que también estamos viendo un reflejo en el tipo de cambio euro-dólar, ¿no? O sea, que hemos pasado desde estar casi en la paridad a estos días tocar el 1,20, ¿no? También esto, yo creo que la disparidad de políticas del BCE y de la FED llevan a esto, ¿no? A que tengamos probablemente una divisa más floja, ¿no? Y eso también tiene su impacto en la economía, obviamente, ¿no? Y de Guindos siempre es cauto y hace bien, ¿no? Porque no, tampoco hay que olvidar que estamos en un momento geopolítico complicadísimo, ¿no? O sea, tenemos el conflicto en Oriente Próximo, tenemos una guerra que ya está alcanzando miembros de la OTAN en Polonia, han aparecido drones, todo este entorno, obviamente hace ser cauto, ¿no?
Sobre la relación entre el euro y el dólar, Ricardo, precisamente, claro, esto también entra dentro de la estrategia diseñada por Miran, por lo menos lo ha pronunciado así.
Totalmente.
Ellos quieren seguir teniendo la excepcionalidad y la capacidad que te da en torno a la deuda el tener la moneda de referencia, la máquina de billetes no tiene límite, pero con un dólar barato, que es un poco la cuadratura del círculo, porque así puede exportar más fácil. Y eso lo está consiguiendo, ¿eh?
Totalmente, yo creo que eso es una política totalmente medida y estudiada, ¿no? Igual que Europa siempre dice que su único objetivo es mantener la inflación en alrededor del 2%, la FED tiene otros objetivos y entre otros es este, ¿no? O sea, tener un dólar que favorezca sus intereses comerciales en el mundo, ¿no?
Vamos a seguir, si me permites, antes de ir con España, Aitor, con el ámbito supranacional, porque veníamos de hablar del BCE y esta semana se ha cumplido un año del informe Draghi, un informe que lo que se planteaba era cómo podemos intentar no perder el tren con un Asia pujante y que va como un tiro en materia tanto económica como de avances tecnológicos, y un Estados Unidos que ya sabemos lo que es, ¿no? Y su informe ha cumplido un año, pero tenemos muchas de sus propuestas en el cajón. Draghi lo dijo ayer mismo en la conmemoración oficial de ese primer año del informe Draghi.
Sí, efectivamente. La verdad es que el informe, cuando se dio, era un informe bastante completo, que yo creo que ponía sobre la mesa medidas a tomar, algunas de ellas complicadas, ¿no? Ya lo dijo también ayer von der Leyen, que no es fácil llevarlas a cabo, porque al final son medidas teóricas que, sobre el papel, por supuesto, son medidas muy eficientes, pero luego hay que llevarlas a cabo e implementarlas. y más en una situación geopolítica como la europea, que, como hemos dicho muchas veces, al final no es un país como Estados Unidos, que es mucho más eficiente a la hora de tomar decisiones. Al final es un conglomerado de muchos países y es más complicado. Pero efectivamente, como dices tú, de hecho, la mayoría de ellas de momento se han quedado en el tintero, pero la gran mayoría. Sí que es difícil, pero bueno, por lo menos yo creo que es importante el hecho de recalcar el tema de que esas medidas son fundamentales, hay que tomarlas, pues por lo que comentabas tú. Al final, desde Asia pues están tomando muchas medidas que están enfocadas a liderar muchos procesos tecnológicos. Desde Estados Unidos pues ya sabemos que es así. Además, lo que comentabais antes, que creo que es interesantísimo, acerca del uso del dólar como herramienta económica. Entonces, desde Europa tienes que diferenciarte si quieres no perder ese vagón de liderato. ¿Es difícil llevarlas a cabo? Sí, pero por lo menos creo que es importante el hecho de recordarlo, que bueno, están ahí y que de momento pues no has llevado a cabo ninguna. Sí. Y bueno, que desde el ámbito político supranacional de la Unión Europea por lo menos se reconozca esa necesidad, aunque de momento no se haya hecho nada, pues bueno, creo que es algo importante también.
Estar ciego, pero por lo menos saberlo, ser consciente de que uno está ciego.
Exacto,
Ricardo, el informe Draghi, importante, no puesto en marcha en la mayor parte abrumadora de sus medidas, también hace más de un año del informe Letta, en el que se hablaba de dinamización de la Unión de Mercados de Capitales, de ayudas de Estado paneuropeas, de un código de derecho mercantil único. Estamos en las mismas, en que no se avanza en una construcción europea que parece que es a donde estamos abocados si queremos poder discutir en igualdad o por lo menos en una cierta paridad como bloque, ¿no? Porque fragmentados no somos nada.
Sí, claramente. Yo creo que el informe de Draghi precisamente lo que vino a decir eso, que si queremos seguir unidos y los 27 países tienen que hacer un esfuerzo para poder sobrevivir, ¿no? Pero no olvidemos que yo escribí un artículo sobre el informe de Draghi justo hace un año y destacaba precisamente eso. Uno, que dudaba que se pudiera implementar casi nada de lo que él decía, y luego es que el informe lo que sugiere es una inversión de 800.000 millones de euros, que supone el 5% del PIB europeo. O sea, Europa no está ahora mismo, desgraciadamente, para poder gastarse 5% de su PIB porque primero, el presupuesto ha aumentado por la necesidad de invertir más en defensa, y dos, porque ¿de dónde sacamos esos fondos? La política fiscal está prácticamente agotada a nivel europeo y el endeudamiento de los países también es brutal, ¿no? Con lo cual, yo creo que más que por no querer o no poder, ¿de dónde sacamos el dinero para hacer todo esto? Eso es lo que más me preocupa.
Claro. Vamos a enfocarnos en lo local estos últimos minutos, Aitor. En España hemos visto al gobierno incrementar su previsión de crecimiento hasta el 2,7%. Funcas, con su panel de expertos, lo ponía en el 2,6%. También el Banco de España lo ponía en el 2,6%. Sabemos que hay una discrepancia, un desfase, no sé cómo decirlo, una brecha entre el PIB, entre la macro y la micro, pero más allá de eso, ¿qué te parece?
Sí, hombre, lógicamente no puede ser el PIB, puede ser una medida que nos dé cierta capacidad de ver la evolución económica, pero no puede ser una medida única, pues por lo que tú comentas. Al final es un indicador, pero no es algo que justamente nos diga la fortaleza económica del país. En cuanto a eso, yo creo que el número como tal, nos pongamos en la previsión del gobierno del 2,7 o en la de Funcas y España del 2,6, creo que es un crecimiento bastante positivo, más en comparación con el resto de nuestros socios, pero ojo, porque también tenemos que tener en cuenta que desde el propio Banco de España se ha avisado de un crecimiento bastante bastante menor en 2016. De hecho, para 2016 la estimación del Banco de España augura una clara desaceleración con respecto a 2025, puesto que sitúa el crecimiento en un 1,7, 1,8, me parece.
Sí, 1,8, sí.
Claramente por debajo de lo que pronostica el gobierno, que lo sitúa en un 2,2. Por lo tanto, estamos casi. El Banco de España sitúa el crecimiento casi medio punto por debajo que de las estimaciones del gobierno. Todo puede ser bastante preocupante porque, como hemos dicho muchas veces, el Banco de España ha pasado de tener un reputadísimo servicio de estudios económicos a, bueno, con Escrivá ser más bien una sucursal más de la oficina de propaganda de Moncloa, ¿no? Ya hemos visto lo que hizo con el economista jefe. Por lo tanto, que con eso, con todo y con eso, para 2026 de un crecimiento casi medio punto por debajo del gobierno, pues pronostica que nos hace pensar que la situación económica se puede deteriorar de cada año pasado. Pero vamos, sí, para resumir, el dato de crecimiento de este año creo que se puede citar como positivo. Lo malo es que a futuro ya veremos a ver.
Ricardo, dato de crecimiento, opinión, pero sobre todo te pido enfoque a futuro, teniendo en cuenta, por un lado, que va a ser menor, pero sobre todo ese aviso de Escrivá de alza en los costes laborales, precisamente en una sociedad en la que los salarios dejan mucho que desear y generan esa dificultad para trasladar lo bueno de la macro a la micro. Te apunto simplemente por bagaje, el sueldo mediano en España está en 1.900 euros, en Alemania en más de 4.000. Entonces, ¿de qué nos vale crecer más que Alemania si no llegamos a fin de mes?
Estoy de acuerdo contigo. O sea, los salarios reales en los últimos 20 años apenas han crecido en España y siento decirlo así, pero somos los pobres de Europa, ¿no? O sea, somos campeones del mundo, como digo siempre, en paro juvenil. Los universitarios que salen al mercado ahora mismo, su sueldo prácticamente es el mismo que hace 15 años en términos reales, ¿no? Sí. Con lo cual, una de las locomotoras que tiene que tirar para poder crecer y crecer a más ritmo que el resto de Europa, que lo estamos haciendo, que eso es buena noticia, es precisamente el lo que hablábamos antes, el consumo, ¿no? Pero ¿cómo va a tirar el consumo con este nivel de salarial que tenemos? Yo creo que es imposible, ¿no? Y yo creo que es un lastre para futuras generaciones, ¿no?
Es tremendo, también es un lastre para futuras generaciones que no se pueden emancipar lo que sucede en nuestro ámbito inmobiliario. Moncloa, de momento, dice que espera, Aitor, ampliar y aprobar el plan estatal de vivienda en diciembre. No sé si tendrá mayorías, porque de eso anda muy escaso últimamente. Quiere blindar la vivienda de protección oficial, impulsar rehabilitación y pretende movilizar vivienda vacía. Sabemos que hay, creo que en torno a 4 millones de viviendas vacías, pero claro, al menos mientras no se está en una dictadura, no te pueden decir qué hacer con tus bienes. Entonces, no sé cómo se lo van a montar.
Claro, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Si tú analizas el plan estatal de vivienda, pues el problema es cómo pretendes hacer todas esas cosas, ¿no? Porque, claro, la pinta lo resiste todo, pero ¿cómo lo vas a llevar a cabo? Impulsar la rehabilitación de las viviendas, pues me parece estupendo. Movilizar la vivienda vacía, ya, pero efectivamente lo que dices tú, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer a través de ayudar a que esas viviendas salgan a la...
¿A través de bonificaciones fiscales o a través de subidas de impuestos?
Ahí está claro. ¿O a través de qué? Ese es el problema. Que si lo haces de una forma eficiente, pues puede ser un plan positivo. Pero claro, si lo haces como lo estás haciendo hasta ahora, que lo único que haces es crear más inseguridad fiscal, pues no va a servir para nada. Por lo tanto, como concepto está muy bien, pero claro, a la hora de implementarlo habrá que ver si realmente es eficiente o no.
Es tremendo. Ricardo, ¿qué opinión te merece a ti?
Bueno, yo creo que el plan es pan para hoy, hambre para mañana, porque nada de lo que se ha propuesto es a corto plazo, ¿no? Yo creo que las medidas igual a largo plazo pueden tener algún calado, pero construir viviendas nuevas, ponerlas a disposición de los jóvenes, etcétera, va a tardar 4 o 5 años mínimo, ¿no? Con lo cual no veo nada que solucione el problema que tenemos ahora mismo a corto plazo, ¿no?
Con esa reflexión nos vamos a quedar. Aitor Corral, Ricardo Ción, os agradezco mucho el tiempo que nos habéis dedicado. Os mando un abrazo y os emplazo a otra próxima tertulia. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Un saludo y hasta la próxima.
Nos vamos a marchar al boletín de la 1 de la tarde, que llega en breve en la voz de Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Después nos queda toda una hora en la que vamos a hablar de ahorro con Mafre Vida, también del sector de delivery. Nos vamos a centrar en lo útiles que son los datos para la eficiencia empresarial con la ayuda de LISDATA y vamos a dar cumplida cuenta de los 10 años del aniversario de Illunion y cómo es importante destacar el valor de quienes componen esa iniciativa. Vamos, no se marchen porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.